Es un día importante para la elección nacional. Estos 28 funcionarios que egresan hoy van a ser rápidamente distribuidos en el norte del país, excepto el área metropolitana. Ya se les va a dar destino, el día de mañana ya se estarían presentando. Son 12 conductores de incendio que se van a terminar de formar y 16 bomberos operativos.
Comisario, en las últimas horas se ha dejado en claro que el lamentable incendio que terminó con la vida de 10 ancianos en un residencial de 33, entre otras cosas, no tenía habilitación de bomberos. ¿Por qué es difícil acceder a esa habilitación de la cual carece, según cifras extraoficiales, más del 80% de los heridos?
Bueno, es un tema sensible e importante. La verdad que usted lo mencionó recién, es lamentable. Tristemente tenemos esta noticia de que hay 10 personas fallecidas. Ha pasado en el pasado también de tener otros hogares de ancianos. Yo lo que le puedo decir es que la habilitación de bomberos es un trámite que se realiza hoy por la web, que hay personas que se dedican a hacer esa gestión. Hay medidas de defensa contra incendio que los propietarios tienen que adquirir, pero nosotros no consideramos y estamos trabajando todos los días para que ese trámite cada vez sea más accesible para la gente.
Ahora es costoso los requerimientos que tiene ese trámite o la instalación de los equipos adecuados. ¿Hace inviable muchas veces la habilitación?
Bueno, la palabra inviable no sé si es la correcta. Obviamente que Bomberos no comercializa las medidas de defensa contra incendio, que son los equipos que usted mencionaba. Tienen un costo, pero la vida está primero.
Nosotros siempre rever las medidas para que los edificios públicos y los edificios privados, como en este caso, puedan acceder más fácilmente a esa habilitación?
Mire, yo lo menciono en varios, poniendo un ejemplo muy claro, la vida es lo más importante. Sí, sabemos de que las medidas de defensa contra incendio tienen un costo, no creo que sea tanto, dependiendo del tipo y el rubro del local que se va a habilitar. Hoy en día estamos trabajando muchísimo en un comité de seguimiento en el Ministerio del Interior para hacer cada vez más flexible esa habilitación. Los costos de la Dirección Nacional de Bomberos cada vez los hacemos más bajos, justamente para que las personas puedan acceder.
¿Qué es lo más caro y lo que tiene que haber sí o sí para que se habilite un local?
Bueno, lo más caro depende del rubro del local y el área que se va a utilizar para ese fin, ¿no? Nosotros tenemos categorías en la habilitación. Arriba de 750 metros cuadrados hay otro tipo de medidas de defensa contra incendio. La hidráulica es una de las cosas más costosas, pero lo que salva vidas es la detección. Lo que interesa acá es que los locales tengan sistemas de detección que avisen tempranamente a través del humo, que cuando hay un incendio se canaliza a los niveles superiores, y que ese humo que activa un sensor emite una alarma para que las personas puedan salir antes de que las condiciones no sean imposibles.
¿Es correcto que tantos establecimientos funcionen sin la habilitación de bomberos en distintas áreas y sectores, ¿no?
Bueno, estadísticamente no tengo los números de los locales que funcionan sin la habilitación de bomberos, pero en nuestro país sabemos que hay muchos. Lo que les quería poner un ejemplo al principio es que hoy en día las personas se preocupan mucho por los vehículos, que tengan 7 bolsas de aire, 6 bolsas de aire, y a donde nosotros vivimos, edificios de vivienda, de construcción vertical, que llevarían un sistema de habilitación, no nos preocupamos en tener un sistema de detección. Que si bien, como ustedes lo mencionan, tiene un costo, pero siempre digo lo mismo, la vida está primero que los costos materiales que pueda tener este tipo de locales.
¿Es cierto que los edificios públicos no tienen habilitación de bomberos, la mayoría de ellos?
Bueno,
por ejemplo, el Parlamento.
Bueno, tendría que acceder a la base de datos, en este momento no lo tengo en vista. Sé que hay algunos edificios que puedan estar en condición, hay otros que están en trámite. Puede haber una complejidad en ese trámite de habilitación y por ese motivo en el año 2018 creamos un sistema que se llama Plan Gradual para lograr lo que se llama autorización de bomberos, que permite que empresas, privados, públicos puedan acceder en diferentes etapas, que terminaría en 3 años y 3 meses lograr lo que se denomina habilitación de bomberos.
Director, ¿cómo es la situación hoy en el establecimiento? ¿Cómo está el tema de la investigación? ¿En qué procesos está?
Bueno, la investigación del local de 33, me imagino que hablamos de este caso, está en una etapa de investigación reservada. Obviamente que es una situación sensible, hay 10 personas fallecidas y la Dirección Nacional de Bomberos está trabajando en la pericia que va a ser enviada a Fiscalía ni bien la tengamos concluida.
¿Cuánto demora más o menos?
¿La calefacción, que fue con algún interior de calefacción?
Bueno, no les puedo decir exactamente lo que fue porque es reservado. Nosotros estimamos que quizás en 48, 72 horas a partir de este momento podremos tener pronto la carpeta pericial y ahí derivar la fiscalía.
¿Pudo actuar de buena manera, bomberos, en este caso? ¿Hubo un llamado?
Tengo entendido que sí. Los servicios fueron alertados, se concurrió al lugar, pero el humo es complejo, lo mencionaba recién. Generalmente el humo es lo que hace que las personas fallezcan antes que el incendio. Podemos tener un incendio menor y la canalización de esos humos son lo que nos causa la muerte.
Una de las crónicas periodísticas también hablaba de que tardan en llegar los bomberos.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que en una situación de emergencia 5 minutos parecen más de lo que en la realidad son. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro servicio, una vez que es alarmada la unidad, tenemos un tiempo de aproximadamente 1 minuto para que el vehículo esté en la calle. Ese tiempo se cumple y nosotros somos bastante rigurosos en mantener esas condiciones para una salida de emergencias. Hablo de incendio estructural, accidente de tránsito con personas involucradas y allí cumplimos. Después hay que ver el trayecto desde la unidad operativa que estemos hablando hacia el lugar que
el hombre de 91 años que falleció, dijeron, tardaron mucho los bomberos.
Bueno, yo no le podría decir exactamente, pero generalmente cuando usted tiene un incendio avanzado, a veces 5 minutos parecen mucho más de lo que en la realidad es. Pero normalmente nuestra respuesta ronda entre 5 y 10 minutos en las ciudades capitales del país, que eso lo cotejamos en las estadísticas y se cumple.
Barbosa, durante ese trámite buscando la habilitación, ¿por qué los locales permanecen abiertos? Y justamente al permanecer, ¿cuántas inspecciones se van dando por parte de bomberos para ir notando que van cumpliendo los solicitados, los requisitos?
Bueno, el trámite de habilitación hoy en día lo gestionan los técnicos registrados. La persona ingresa el trámite por la web, el técnico registrado, perdón, y ahí empiezan un proceso de diferentes etapas, documentación, memorias descriptivas, etcétera, etcétera. Pero normalmente un trámite de habilitación debe terminar antes del año. Es más, siempre digo, como el sistema está las 24 horas del día, si tienen las medidas instaladas o coordinan rápidamente la instalación de las medidas, pueden lograr detener este trámite de autorización muy rápidamente.
¿Se podrían hacer charlas de capacitación?
Sí, la inspección se hace en una etapa posterior a que el trámite queda vigente. Esa es la realidad del sistema que tenemos hoy. Ahí el sistema nos arroja para que se coordine la inspección. Y lo que hace la Dirección Nacional de Bomberos concurre y verifica de que las medidas proyectadas e instaladas estén de acuerdo con la exigencia que está en la normativa.
¿Qué pasa con la capacitación? Por ejemplo, en estos lugares se reciben el personal, ¿recibe una capacitación previa?
Bueno, todo trámite de autorización de bomberos tiene que tener una capacitación acorde a la cantidad de personas y la cantidad de turnos que tiene el local, a los efectos de que las personas conozcan y sepan utilizar las medidas de defensa contra incendios. Eso es un requisito, que el trámite no queda finalizado si la persona no recibió la capacitación.
¿Hay determinados cupos o lo pueden
hacer
todos?
Les pongo un ejemplo. La normativa establece lo mínimo, hablando en cantidad de personas que reciben la capacitación. La empresa, el local, puede capacitar al 100% de los funcionarios. Aunque no exista una habilitación, si las personas quieren recibir una capacitación sobre medidas de defensa contra incendio, se pueden aproximar a cualquier destacamento del país, que tenemos 78, y allí coordinar la capacitación.
¿Qué se recomienda en estos días de frío, donde se utilizan métodos de calefacción, a veces pueden generar incendios?
Bueno, sin lugar a dudas, la prevención, y está muy bien hecha la pregunta, es la clave a todos estos temas, porque en los meses de invierno aumentamos el consumo eléctrico, utilizamos elementos de calefacción que a veces no están en las mejores condiciones, y tenemos que ser muy prudentes con los cuidados. Difundimos ya varias campañas de prevención, hablando del encendido, de algunos equipos de calefacción, el cuidado, el mantenimiento, la sobrecarga, tener mucho cuidado con la instalación eléctrica, de que haya una buena conexión, que no haya falsos contactos, de no recargar instalaciones eléctricas con muchos equipos que tienen un consumo elevado y que eso haga que el cable, el conductor, llegue a colapsar y ocurra un cortocircuito, un recalentamiento.
Director, volviendo a lo de egresos, ¿a dónde van a estar dirigidos los que se recibieron? ¿Cómo es el proceso?
A todo el interior del país. 16 capitales, excepto el área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José.
el aire acondicionado y la calefacción más segura.
Sin lugar a dudas, creo que sí. Nosotros con UTE hacemos jornadas y trabajamos mucho durante el año. Es un equipo de calefacción que se puede utilizar siempre y cuando cumplan con las condiciones de mantenimiento, las condiciones de tener un equipo conectado a una red eléctrica que esté diseñada para ese consumo. En ese caso, los equipos de calefacción, a no ser una falla del equipo, no sería un problema. El tema es el debido mantenimiento y la instalación acorde a las necesidades del equipo, hablando de la parte eléctrica específicamente.
Pero el oxígeno que consume las estufas a gas, por ejemplo...
Bueno, las estufas a gas nosotros hacemos recomendaciones, más allá del mantenimiento, el cuidado de la manguera, que conduce el gas de la garrafa hacia el quemador, debe haber también una ventilación, porque uno de los principios que tiene el fuego es que consume oxígeno y libera monóxido de carbono. Entonces, lo que nosotros aconsejamos para ese tipo de elementos es que la persona, cuando va a utilizar una estufa a gas, deje una puerta, una ventana abierta para que haya una renovación del aire. Eso es clave para que se pueda utilizar el equipo en buenas condiciones.
Perdón que lo vuelva al tema de inicio. ¿Cuánto llevó la formación? ¿Cuántos años? ¿Y en qué consistió?
Bueno, la formación en sí consiste en 6 meses, 2 meses que hacen en la educación policial, toda la parte de normativa, disciplina, y después la formación profesional que la realizan en esos 4 meses en la Dirección Nacional de Bomberos. Es importante destacar que son 4 meses intensos, sin horarios.